Buenas tardes. En el día de hoy vamos a ver el tema 5, correspondiente a los fallos del mercado y la intervención del sector público. A modo de introducción, vemos en este tema el estudio de los diferentes fallos del mercado y la labor del sector público para solventarlos. En primer término, consideramos el caso de los bienes públicos puros, donde la cuestión clave es determinar cuáles son las condiciones óptimas de provisión. La segunda parte del tema se dedica a los problemas del mercado monopolizado. En el tercer apartado del tema consideramos otro fallo del mercado causado por las llamadas externalidades, que son efectos externos positivos o negativos a la producción de un bien o servicio. En relación a las condiciones de eficiencia de la producción de bienes públicos puros, en el caso de los bienes públicos no puede existir un mercado, de ahí que sea el sector público que se encargue de su producción. El estudio de estos sistemas hipotéticos de asignación es lo que constituye el análisis de los modelos teóricos de determinación de la cantidad óptima de bienes públicos. Un bien público, al ser un producto de consumo no rival, la demanda total del bien público no puede calcularse sumando cantidades. Si vemos la figura 5.4, demanda de un bien público puro, vamos por la página 99. Vale. Bueno, pues vemos la figura 5.4, la demanda de un bien público puro. La primera de las curvas de la demanda, que sería esta de aquí, nos informa de que para disponer de 5 unidades de un bien público, el consumidor A estaría dispuesto a pagar 100 unidades. Y la segunda nos dice que por esa misma unidad, el demandante B, tenemos esta gráfica de aquí, pagaría 70 unidades. En conjunto, la sociedad formada por estos dos individuos pagaría 170 unidades, repitiendo la misma operación para 11 unidades de bien público. Tenemos que A pagaría 60 unidades, mientras que B desembolsaría 40, lo que da una cifra total de 100 unidades. De esta forma, obtendremos lo que sería la curva de demanda de bienes públicos que representamos en la figura 5.5, que sería esta de aquí, que sería la suma de la A y la B. De esta forma, la demanda total de un bien público se obtiene sumando para la cantidad posible los precios que están dispuestos a pagar los distintos demandantes. Concepto típico de demanda agregada, ¿vale? Dado que los precios están situados en el eje vertical del gráfico, se dice que la demanda de un bien público se representa sumando verticalmente la demanda individual. Una vez obtenida la demanda de bienes públicos, podemos analizar las condiciones de eficiencia en su provisión. Para ello, consideramos el gráfico de la figura 5.6, que sería este. En el gráfico anterior, pues, explica cómo se asignaría los bienes públicos en el caso de que existiera un mecanismo que sustituyera al mercado. En el punto de equilibrio se determina una cantidad de 6 unidades. El punto de equilibrio sería este de aquí, ¿vale? Este de aquí y este de aquí, ¿vale? 6 unidades de bienes públicos a un precio de 150 unidades, que sería aquí. Sería el precio y la cantidad de demanda, ¿vale? Y este gráfico de aquí sería para el sujeto A, este sería para el sujeto B y esta sería la suma. ¿Vale? Entonces, en las 6 unidades son las mismas para el demandante A y para el demandante B. El primero estaría dispuesto a pagar 85 unidades, ¿vale? 85, pero lo haríamos aquí. Y el segundo 65 unidades, que estaría aquí. ¿Vale? La suma de ambos precios coincide naturalmente con el precio de equilibrio del mercado. De esta manera podemos resumir las condiciones de eficiencia del modo siguiente. Con la siguiente fórmula que hay aquí. Es decir, en el caso de que los bienes públicos puros, las condiciones de asignación se invierte con respecto a la actividad en el caso de los bienes privados. Si allí la cantidad de equilibrio era igual a la suma de unidades demandadas por los distintos consumidores, aquí el precio de equilibrio es el que iguala la suma de los precios simultáneamente al coste marginal de producción. Por eso, el coste marginal de producción sería el precio total, ¿vale? Que sería igual al precio que estaría dispuesto a pagar A más al precio que estaría dispuesto. ¿Vale? Por el contrario, la cantidad de equilibrio es la misma para los distintos individuos que demandan el bien público, porque siempre es 6. Este mecanismo hipotético plantea por algunos problemas. Es más complejo que sea el de cómo determinar las preferencias de los consumidores, o lo que es lo mismo, cómo sabemos cuánto están dispuestos a pagar por el bien público. Y una segunda cuestión es la financiación de los bienes públicos. ¿Por qué? Porque los bienes públicos no necesariamente equivalen a su venta, es que se venden al coste de las mismas. ¿Vale? Vamos a ver el monopolio y competencia imperfecta y la forma de regularización del monopolio. La evaluación de los costes de monopolio exige comparar los resultados con los del mercado de competencia perfecta. El mercado es perfectamente competitivo, sabemos que el equilibrio se alcanza donde la demanda se cruza con la oferta y que esta a su vez representa el coste marginal de producción. En los mercados de monopolio, por el contrario, la empresa elige la cantidad en la que el coste marginal iguala se cruza con el ingreso marginal. El monopolista puede decidir qué cantidad ofrece en el mercado, claro, pues no tiene competencia ninguna, entonces por el momento dado, dependiendo si el ingreso marginal es superior al coste marginal, nunca inferior, entonces va a decidir en cualquier momento, ¿vale? En la figura 5.7, el ingreso marginal sería lo que él obtiene por la venta del producto. El coste marginal lo que le cuesta a él producir el producto. ¿Marginal por qué sería? Porque la relación de marginalidad es siempre igual a la adición de una unidad más. Entonces, el hecho de que yo introduzca una unidad más supondrá un ingreso marginal y supondrá un coste marginal. ¿Vale? La marginalidad siempre consiste en la trascendencia que tiene la adición en cualquier tipo de supuesto de una unidad más adicional. ¿Vale? Bueno, pues vemos la figura 5.7. Pues consideramos inicialmente que el mercado es de competencia perfecta y en estas circunstancias el precio y la cantidad vendrían dadas por el punto de equilibrio, que sería el punto de equilibrio E. Es decir, una cantidad Q sub T. El punto de equilibrio lo tendríamos aquí. ¿Vale? Y a un precio P sub T. Sería el cruce, el precio, aquí sería el punto de equilibrio. El consumidor obtendría así un excedente de mercado por el triángulo delimitado por los puntos E, P sub T y el intersector de la curva de demanda con el eje vertical. Si el mercado fuera de un monopolio y este tuviera los mismos costes que la empresa de competencia perfecta, entonces la empresa elegiría la cantidad Q sub N, que sería esto de aquí, ¿vale? Que corresponde con el punto A, donde el ingreso marginal se cruza con el coste marginal. El ingreso marginal se cruza con el coste marginal. ¿Vale? Aquí. No queda muy claro. ¿Vale? Entonces, corresponde con el punto A, donde el ingreso marginal se cruza con el coste marginal y vendería la cantidad a un precio P sub M, que sería este de aquí, un precio superior, como indica el punto M de la curva de demanda. En consecuencia, el consumidor vería reducido su excedente al triángulo marcado por los puntos M y P sub M y el de intersección con la demanda del eje vertical, que sería esta zona.
Pero eso no me entiendo nada, ¿qué te parece? La explicación queda rellenada.
La está viendo antes, ¿no? Sí. Sería eso. ¿Vale? De esta forma, el consumidor sufre una pérdida de excedente que viene representada por la área del trapecio delimitada por los puntos P sub M, E, M, E y P sub. ¿Vale? En un mercado de competencia perfecta, el ingreso marginal es el coste marginal. La idea es que en un monopolio, el ingreso marginal no es el coste marginal, porque puede decidir en cualquier momento lo que quería tú. ¿Qué pasa? Que existe un excedente. ¿Por qué existe ese excedente? Porque al final, si estamos en un monopolio, no se van a vender todas las unidades que demandaría el consumidor. ¿Por qué? Porque te decide la unidad que se vende al productor. Entonces, la diferencia, porque pueden decidir que a lo mejor con arreglo a determinadas circunstancias, pues quiere obtener un ingreso superior. Si vende todas las unidades, pues entonces a lo mejor en un futuro lo que es el beneficio que pueda obtener es inferior. Entonces, pues si está en competencia perfecta, eso se tiene que ajustar al mercado, porque si no lo hago yo como productor, lo va a hacer otro. Y si lo hace otro, pues, al final, ¿qué va a tener? Que el ingreso marginal se va a igualar al coste marginal. Sin embargo, en el monopolio no, porque quien decide vender el productor, la unidad que quiere vender. Entonces, a lo mejor quiere mantener esos beneficios continuados en el tiempo y saca un número limitado de producto, ¿no? ¿Qué te lo digo? Entonces, la diferencia entre lo que se podría vender y lo que se vende realmente en el caso del monopolio es lo que se denomina excedente. Esa es la idea. ¿Entiendes? Lo que pasa es que esa idea te la intentan aquí explicar con una representación gráfica, pero esa es la idea. Ese es el excedente. ¿Entiendes? Ese es el excedente del consumidor. O sea, ¿qué más, cuántas más unidades, aparte de las que se venden en el caso del monopolio, estarías dispuesto a comprar? ¿Vale? En el análisis que hemos realizado, pues hemos partido de la base de que el monopolista tiene los mismos costes que el mercado de competencia perfecta, que es un supuesto muy poco realista. ¿Entiendes? Porque en el mercado de competencia perfecta, precisamente uno de los monopolios que hace que excluya al resto de productores es que los costes no son iguales, porque a lo mejor los costes son muy elevados. Entonces, pues por eso existe nada más que un único productor. Entonces, se lo explico un poco realista. Esto es un modelo económico y, como pasa con todos los modelos económicos, pues intentar explicar parcialmente la realidad variando uno de los factores, manteniendo el resto de factores constantes. ¿Entiendes? Entonces, esto es poco realista. ¿Por qué? Porque los costes de producción no son los mismos normalmente en un mercado de competencia perfecta que en un mercado monopolista. ¿Vale? Por eso, precisamente, puede existir el monopolio porque los costes de producción sean muy altos, que excluya al resto de productores y nada más que haya uno que esté dispuesto a hacerlo. Imagínate, por ejemplo. Exacto, tú imagínate, por ejemplo, hay veces que sí y veces que no, ¿eh? Porque los monopolios también legales, ¿eh? Pero tú imagínate, por ejemplo, que nos dediquemos a la distribución de gas. ¿Cuántas empresas pueden montar gasoductos? A lo mejor nada más que tiene una la entidad económica suficiente como para poder montar un gasoducto, ¿no? Entonces, pues claro, el monopolio lo tiene él, porque ninguno puede hacer la inversión de montar un gasoducto. Bueno, pasaría con esto lo mismo, ¿no? Bueno. En aquellos casos en el que el monopolio sea ineficiente, puede justificarse la intervención pública. En el supuesto de que sea el mercado y el monopolio sea ineficiente, entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor pues, se pueda justificar la intervención pública para reducir ese excedente, para darle a los consumidores lo que les piden, y así reactivar la economía. Entonces, en algunos casos, pues, se puede permitir lo que sería esa intervención pública. Si el monopolio eficiente quiere decir que estaríamos como si fuese en competencia perfecta. No habría excedente. ¿Vale? Bueno. Vamos a ver la no intervención. Desde el planteamiento cercano a las posiciones liberales se ha defendido que a lo mejor es que el sector público deje tranquilo al empresario. Lo típico. La misma estructura que vamos viendo a lo largo de la charla. Vamos a ver si es necesaria la intervención pública y la no intervención pública. Pues ya estamos. Con los partidarios de la no intervención en el mercado y con los partidarios de la intervención en el mercado. Entonces, vamos a ver los primeros. Y si una variante de esta postura está constituida para llamar la teoría de los mercados disputables. En opinión de estos economistas, basta que con el monopolista se vea amenazado por la posibilidad de que otros competidores entren en el mercado, que le puedan arrastrar otra suposición de privilegio para que este cambie. Entonces, el mercado se autorregula. Por ejemplo, pues ya aparezca alguno que pueda realizar el proceso. Pues entonces bajará. ¿Vale? Después tenemos la legislación antitrust. El trust es como una especie de mecanismo que tiene su origen en las normas de competencia que sacaron en Estados Unidos en los años 20, la crisis del 29, que lo que hacen, ¿no?, para que no existiera un monopolio, lo que hacen es que crean varias empresas que prestan el mismo servicio, prestan los mismos bienes, pero todas esas empresas participa en su accionariado una empresa que tiene la mayor parte de las participaciones sociales de todas ellas. Entonces parece, aparentemente, son empresas independientes que en realidad están controladas por una sola, que es la que tiene la titularidad de las participaciones sociales de esa empresa. Entonces estaríamos igual que un monopolio. Aunque existen varias empresas que están prestando el mismo servicio o están entregando la misma plata, ¿no? Eso sería un plus, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a partir del año 30, con Estados Unidos había muchos trusts, había de bebida alcohólica, de productos petrolíficos, y se daban cuenta de que estaban incidiendo en el mercado. Entonces, a partir de ahí, pues, empezó a salir lo que se denomina la legislación antitrust. Intentar evitar que otras sociedades, tenedoras de participaciones de otras sociedades que en realidad están entregando los mismos servicios, pues que existan determinadas limitaciones para, en relación a lo que es la competencia, libre competencia de los clientes. ¿Cuál fue el primer intento en esos años 30? Pues la Sherman Act, que prohibía a los monopolios y el abuso de posición del monopolista, precisamente con limitaciones de ese tipo, ¿no? Después tenemos la Clayton Act y la Federal Trade Commission Act, que pretenden evitar la formación de monopolio a partir del acuerdo de fusión de empresas independientes, que es lo que yo te he comentado, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor yo monte esa estructura ya desde el principio, según el primer caso, o que una sociedad respecto a las que hay se ponga a comprarla, las participaciones sociales, y entonces empresas con principio eran independientes, al final dependen de una matriz, ¿no? Una empresa matriz. Ese sería la segunda postura de esa legislación. Después el establecimiento de impuestos. Una tercera alternativa es dejar que el monopolista disfrute de su posición de dominio en el mercado, pero al mismo tiempo someterle a un impuesto que permita al sector público apropiarse de su beneficio. Esta solución explica algunos impuestos se hayan denominado monopolios fiscales. Ejemplos de monopolios fiscales. ¿Os acordáis cuando no estaba liberalizado el mercado de la gasolina? Que nada más que se vendía las estaciones de servicio CAMSA, que era una empresa estatal. Y tenía el monopolio fiscal sobre la venta de gasolina, ¿vale? Después la fijación de un límite de beneficio. Una última posibilidad consiste en dejar de operar libremente al empresario para indicarle su cifra de beneficio que no puede exceder de un determinado límite. O sea, te dejo a ti como monopolista, pero tus beneficios no pueden superar de determinado límite. ¿Vale? Se trata así de incentivar que el monopolista no marque precios excesivamente altos para no superar el límite fijado a los beneficios. La forma habitual de establecer el límite es considerar la cifra de beneficio P dividida por el capital invertido por el empresario K, que tiene que ser menor o igual al límite, que es S. Viene representado por la fórmula que tenemos. Donde P indica el precio del producto, Q la cantidad vendida, W el salario pagado a los trabajadores, N el número de empleados, K el volumen del capital utilizado y C el coste del límite. ¿Vale? El problema que plantea esta solución es el denominado efecto Abert-Johnson, que es en realidad tiene dos manifestaciones. ¿Cuáles son esas manifestaciones? Pues una tendencia al despilfarro para aumentar los costes totales y rebajar así la cifra de beneficios, ¿vale? Y tal despilfarro se dedica principalmente a los gastos que benefician a los ejecutivos, a las empresas personales auxiliar, a sus servicios, como por ejemplo, o que tengan coches, que tengan determinadas prestaciones en especie, aumento los costes, tengo menos beneficios, ¿vale? No estoy superando el límite. Y después, por otro lado, el empleo de equipo capital en detrimento del factor trabajo. Tanto la contratación de trabajadores como la compra de nuevas máquinas aumenta el coste y, por tanto, reduce la ganancia. ¿Vale? Los efectos externos y sus posibles soluciones. Pues puede afirmarse que cuando existe un efecto externo negativo causado por la producción de un bien, el libre funcionamiento del mercado determina una cantidad producida que es mayor de la que resultaría óptima desde el punto de vista social. Para demostrar esta afirmación, pues consideramos el gráfico de la figura 5.9. La curva de la oferta solamente refleja los costes privados. Y en estas circunstancias, el libre juego de la acción individual solo se preocupará de estos costes, de tal modo que el mercado fijará la cantidad de los costes marginales. Desde el punto de vista social, las cosas son distintas. Si la producción del bien que se vende en el mercado genera daño al medio ambiente, entonces, para la sociedad, los costes relevantes no son los que refleja la curva de costes marginales. Por ejemplo, si tengo una empresa que sé que está produciendo bienes, pero está produciendo más daño por efecto de la contaminación, pues entonces ahí los costes marginales no lo estoy viendo, ¿no? Sino que a esto hay que sumarle los daños causados al medio ambiente. Sostiene así una curva de demanda de oferta que indica costes superiores a los que tendría en cuenta la acción individual. Comparando la solución óptima con la de equilibrio de mercado, comprobamos fácilmente que en presencia de efectos externos negativos, el libre juego del mercado genera una producción mayor que la que sería deseable desde el punto de vista social. Pues a lo mejor en un momento dado, por lo que me interesa, vamos a ganar tanta electricidad si me estoy cargando medio ambiente, porque más para más temprano, me voy a agotar mis recursos y va a ser peor, va a ser pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Por tanto, las diversas soluciones que se han propuesto deben de valorarse de acuerdo con la capacidad de reducir la cantidad vendida en el mercado o lo que es lo mismo con su posibilidad de aumentar el precio de venta del bien. La exigencia de responsabilidad extracontractual es otro mecanismo, ¿no? Una primera resolución corresponde al contenido del artículo 1902 del Código Civil. De acuerdo con este planteamiento, el empresario que cause un daño a un tercero se vería obligado a compensarle económicamente. Bajo este supuesto, el problema se resuelve fácilmente. Técnicamente se dice que en estas circunstancias el efecto externo se internaliza. O sea, yo produzco un efecto externo, por ejemplo, contaminación, y después lo asumo las consecuencias de esa contaminación en virtud de la indemnización. Además de ser una solución eficiente al problema, defendible bajo el punto de vista de la equidad, pues el perjudicado recibe una compensación al causante de perjuicio. El planteamiento propio del Código Civil tiene una fundación económica que se conoce como el teorema de Coase. ¿Y cuál es este teorema? Es que con derecho de propiedad bien definido y sin ausencia de coste de transacción, el problema de los efectos externos puede resolverse por acuerdo entre los partes. ¿Vale? Eso sería resultado de una indemnización, un acuerdo entre las partes, un acto de conciliación. Esta solución es eficiente y además independiente de quien sea titular de los derechos de propiedad. ¿Vale? A pesar de lo expuesto, la solución civil al problema de los efectos externos pues tropieza con algunas dificultades, entre las que podemos destacar que es necesaria una correcta definición de los derechos de propiedad. El resultado no es el mismo para los dos agentes implicados en el proceso. Eso también es. El enfoque civilista del problema es más adecuado cuando el número de personas afectadas por la presencia de los efectos externos es razonablemente limitado. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el medicamento que salió hace poco que desestimara una sentencia del Tribunal Supremo que provocaba la poliomielitis a la mujer embarazada en los años 50? Que si llegan a ser menos, en un momento dado se podría haber solucionado. Lo que pasa es que cuando están muchos implicados, la verdad es que la solución muchas veces es muy difícil. Si existe un único perjudicado y un causante de daño, la solución mediante el acuerdo entre ambos o a través de la resolución judicial es relativamente simple. La regulación administrativa. Pues una segunda solución corresponde a las diferentes normas pertenecientes al campo de derecho administrativo que regulan las actividades nocivas, insalubres y peligrosas. En este caso, el sector público establece un límite máximo de emisión de agentes contaminantes por parte del empresario, de tal modo que si la empresa lo supera, puede verse sometida a algún tipo de sanción administrativa. ¿Vale? Es otro momento. La regulación administrativa pues tropieza también con algunas dificultades adicionales, entre ellas pues, podemos citar las siguientes, ¿no? La necesidad de un conocimiento muy profundo de las distintas relaciones existentes entre la cantidad producida y el grado de contaminación y, colectivamente, la existencia de una normativa muy detallada y prolija de difícil aplicación, a ver cómo mide la contaminación. ¿Qué aparato utiliza? ¿Qué tecnología utiliza? ¿Quién es capaz de interpretarla? ¿Es fiable o no es fiable? Pues es un problema. Y después, la imposición de sanción administrativa en el caso de incumplimiento puede exigir un coste considerable en términos del procedimiento contencioso administrativo. Yo te pongo una sanción, pero tú sistemáticamente la estás recurriendo, y más siendo una empresa más o menos potente, a lo mejor en un momento dado, pues no es eficaz, ¿no? Es una dificultad que se puede encontrar. Otro mecanismo serían los impuestos y las subvenciones con respecto a la solución de esas externalidades, ¿no? Esta última solución consiste en la aplicación de impuestos sobre aquellas empresas que contaminan, que normalmente se denominan ecotasas. Eso por muchas comunidades autónomas, en virtud de su facultad normativa, han sacado este tipo de ecotasas, ¿no? Entonces, pues, establece una serie de criterios, una serie de límites, una serie de indicadores, y proporciona eso por pago. ¿Vale? O la concesión de subvenciones. O sea, tú para que no contamines, te doy una subvención para que mejores tu instalación. ¿Vale? A quien incorporen tecnología más limpia en su proceso de producción. En relación a los impuestos, pues se trata, por tanto, de una clara atribución de los derechos de propiedad. Quien contamina, pues paga.
Sí, pero que contamina paga, que tenga dinero, que da lo que va a contaminar.
Ese es el problema. En cuanto a la eficacia de este sistema, pues deben de hacerse las siguientes consideraciones. Si el empresario se ve obligado al pago de un impuesto que compensa los daños, de lo que tú estás diciendo, pues entonces estos son considerados como un coste más del proceso productivo. El planteamiento basado en el impuesto medioambiental es además particularmente adecuado en aquellos casos en que la solución civilista era poco eficaz. Ya. Pero ahí tienes que estar conjugando los dos. La posición civilista y después esta. En algunos casos, pues es lo que tú dices, le da igual. Otra persona no le dará igual. A lo mejor, pues tiene que cesar la actividad. ¿Entiendes lo que te digo? O el coste de las sanciones lo suficientemente elevado como para que se lo piense. Pero si es un coste asumido. A pesar de lo anterior, debe tenerse en cuenta que las ecotasas no son igualmente equitativas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no son equitativas. Puesto que, dependiendo también del daño producido, si tú lo comparas con el daño que reproducido la sociedad por la que pasa con independencia de que yo haya causado daño o no haya causado daño, por el hecho de la emisión, no de la consecuencia de la emisión, tengo que pagar. Si no, la posición civilista no es así. A lo mejor es más equitativa. ¿Por qué? Porque pago el daño. ¿Vale? Cabe preguntarse si el propio sector público no utiliza el ingreso procedente del impuesto medioambiental para financiar actividades que causen daño aún mayor al medio ambiente. También es otro problema. Y en relación al sistema de subvenciones, pues lógicamente la aplicación de la regla inglesa al establecimiento de impuestos. Este sistema pues, puede resultar eficaz para lograr la finalidad del sector público, pero debe tener en cuenta la siguiente dificultad. Este sistema atribuye al empresario el derecho a contaminar, de tal modo que si la sociedad desea evitar el daño, debe de pagar por ello. Es fundamental que el elemento quede claro a la hora de evaluar la equidad del sistema propuesto. ¿Qué pasa? Y es de subvenciones, pero si tú no te atajas las subvenciones, pues sigues contaminando. Ese es el problema, ¿no? Y un segundo inconveniente es que se están reduciendo los costes de producción y por ello hacen aumentar la cantidad producida. Claro, si yo tengo una subvención, ya tengo menos costes de producción porque yo no tengo que pagar el impuesto, no tengo que pagar cualquier historia, entonces ¿qué pasa? Pues aumento mi producción y estoy contaminando más. ¿Vale? Los permisos de emisión. Pues una alternativa innovadora en esta materia que es la constituida por la creación de un mercado de permisos de emisión con licencias transferibles. El fundamento de esta técnica se encuentra en el mismo análisis que explica el pago de un impuesto. El empresario no tiene ningún derecho a contaminar y si lo hace se ve obligado a comprar un permiso de emisión para realizar la correspondiente emisión de contaminantes. Hasta el punto, el procedimiento tendría el mismo efecto sobre el precio y la cantidad de equilibrio que de una ecotasa. Sin embargo, el sistema que analizamos en esta pieza permite una reflexión mucho mayor. Nos facilita un uso simultáneo de otros mecanismos. El nivel máximo de posiciones nos aumentaría más allá de la cifra crítica pretendida por el regulador público y al existir un mercado de licencia, el empresario puede considerar rentable usar la tecnología limpia y vender los derechos de contaminación que le sobren, con lo que la venta de la licencia resulta análoga a la de las subvenciones, pero sin representar un costo para las autoridades. Un permiso de emisión. Yo quiero tener una actividad con un permiso. Ese permiso pone un determinado límite de contaminación. Si no alcanza esos límites, ese permiso yo no puedo ser otro vender a otro. Que si lo supere, para así él seguir produciendo. Sí. Yo adquiero un permiso de emisión. ¿Vale?
¿Y lo que te sobra a ti se lo prende?
Sí.
¿Y emite más? ¿Y eso?
Para que pueda emitir más. No. Aquí no hay límite de permitir. Todos contaminan. Pero yo, para poder producir, tengo que tener un permiso hasta un determinado límite. Ninguno de los dos sujetos llega a ese límite. Bueno, uno está raspando, el segundo estaría raspando. ¿Vale? Yo, ese límite no llego ni de lejos. O vendo el sobrante mío a lo otro. ¿Yo qué hago? ¿Yo por qué emito menos? Porque yo me he preocupado en invertir. ¿Vale?
Pero y el que sobra lo puede añadir de más, que no tiene límite.
No puede, tendrá, hay veces que no, y hay veces que sí. Habrá límite y habrá veces que no hay límite.
Porque digo,
no me
voy a comprar lo que quieras, sin el límite, ¿no?
Dependiendo de cómo haya montado el sistema, puede ser que sí, puede ser que no. ¿Entiendes? Por cada 2 toneladas de CO2 tienes que pagar un permiso de 100 euros. ¿Vale? Y tú cojo y yo lo compro en el de 100 euros, pero con un límite de 20 toneladas de CO2. Por las que me sobran a mí, los puedo vender a otro. Y si otro los puede comprar. ¿Vale? Bueno, pues con esto damos por finalizada la lección 5 y la semana que viene vemos la 6.